Convoca hoy 29 de enero del 2026, iniciando grabación a las 4 y 12 de la tarde dentro de la acción de protección al consumidor con número erradicado 2024-150-241 y con expediente 2024-21-839, consumidora demandante la señora Lady Joana Cárdenas Solano y demandada la entidad vigilada Bancolombia S.A. La presente audiencia para los fines del artículo 373 del Código General del Proceso. En su finalización, en tanto que ya se escucharon inclusive los alegatos de conclusión en la audiencia celebrada hace unos días. Dejamos claro nuevamente el mismo canal, Microsoft Teams, audio y video, y cuando termine la audiencia dejamos nuevamente un acta. La precisión que hace la delegatura en la instalación de esta audiencia es que en el acta incluimos la parte resolutiva de la sentencia. Instalada la diligencia, les voy a dar el uso de la palabra a los dos apoderados de las partes, los dos ya reconocidos. Apoderado de la parte demandante, doctor Suárez, buenas tardes, nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional y me exija nuevamente documentos, por favor.
Muchas gracias, doctor Eduard. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted y demás intervinientes en esta vista. Me presento. Mi nombre es Carlos Suárez Anaya, identificado con cédula de ciudadanía número 101-691-558 del Socorro Santander, la cual me permite exhibir, y portador de la tarjeta profesional número 319-308 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta oportunidad, cumplo como apoderado judicial de la parte actora. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Doctora Sandra, apoderada de la parte demandada, también le doy el uso de la palabra. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Eduardo. Buenas tardes, doctor Carlos. Mi nombre es Sandra Milena Orjuela Velázquez, identificada con número de cédula 52430144 de la ciudad de Bogotá, en mi calidad de representante legal judicial de Bancolombia S.A. Documento de identidad. Gracias.
Perfecto. Gracias, doctora Sandra. Pues dejo claridad que la tarjeta profesional pues quedó exhibida en copia en pasada oportunidad y de esa manera también está registrada en esta audiencia. Bueno, ya lo puse de presente. Vamos entonces de entrada a la sentencia. Les pido el favor, mantengámonos la conexión como la tenemos. Cámara abierta, micrófono bloqueado. Una vez termine la sentencia, les doy el uso de la palabra notificándolo para que ustedes manifiesten lo que estimen pertinente. Entonces, pasa al despacho a proferir sentencia en el asunto que nos ocupa. Hay que dejar claro, como siendo esta una sentencia oral, que ya se surtieron todas las etapas del proceso, inclusive los alegatos de conclusión. Breve antecedente de lo que aquí nos involucra y es motivo de controversia. La consumidora demandante, la señora Lady Joana Cárdenas Solano, demanda a Bancolombia S.A. para que le reintegre la suma de 143.201.620 pesos con 59 centavos, toda vez que manifiesta desconocer las siguientes transacciones que se realizaron con cargo a su cuenta de ahorros. El 1 de julio del año 2024, tres compras internacionales por valor total de 40.100.945 pesos con 5 centavos en el comercio electrónico denominado plus500.com. El 2 de julio del 2024, seis compras internacionales para un total de 54.104.539 pesos, cuya descripción refleja de la siguiente manera: compra INF Plus 506 y otras cinco compras efectuadas el 5 de julio del 2024, también internacionales, para un total de 48.095.674 pesos con 34 centavos, también que con reflejo a través del mismo comercio, compra INF Plus 506. Siendo este el objeto de lo que se reclama en el asunto que nos ocupa. Ahora, dejamos claro en puntualidad, Bancolombia se notificó, contestó en término la presente acción de protección al consumidor, propuso hoy distintas excepciones a título de mención, las que denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia, en cumplimiento de las buenas prácticas del consumidor financiero, correcta generación del perfil transaccional, habitualidad en IP. Igualmente interpuso cumplimiento de Bancolombia sea en el envío de alertas y notificaciones. Excepciones que la delegatura encuentra se fundan esencialmente en que el banco honró sus obligaciones contractuales al atender la operación con cumplimiento de los requisitos de seguridad y de los protocolos a seguir en materia de fraude y también pues, resaltando que el consumidor incumplió prácticas propias que debe atender. Indicado lo anterior, ya entramos en lo que serían las consideraciones de esta sentencia oral. Lo primero que encuentra la delegatura importante rescatar, que encuentra que se cumplieron los presupuestos procesales y sustanciales para poder definir esta acción, que la delegatura es competente, tal y como lo establece a la luz de lo que contempla el artículo 57 de la ley 1480 de 2011, competencia replicada en el artículo 24 del Código General del Proceso. Teniendo claro lo anterior, entonces resolvemos en derecho la presente acción, partiendo en lo que tiene que ver con evaluar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual que vincula a las partes. De esto, pues, de la mano con las pruebas que legal y oportunamente se hayan aportado o se aportaron en el expediente. Teniendo claro el marco de competencia y que se cumplen los presupuestos, hay que tener en cuenta que el negocio jurídico que da lugar a la controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros. El contrato de cuenta de ahorros encuentra su regulación en el Código de Comercio, especialmente en los artículos 1396 a 1398, igual regulación en el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Para lo que interesa este asunto, y de acuerdo a dónde se encuentra previsto o regulado el contrato, el artículo 1398 mencionado prefigura la responsabilidad del banco al establecer lo siguiente: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario. El establecimiento de crédito cumple las obligaciones si entrega las sumas depositadas al titular de la cuenta, su mandatario o la persona autorizada por aquel. En caso contrario, se comprometería su responsabilidad, que es lo que vamos a entrar aquí a evaluar. De conformidad con lo anterior, la entidad financiera tiene la obligación a su cargo de garantizar que el desembolso, entonces, de las sumas retiradas se hagan atendiendo a las instrucciones u órdenes del titular en los términos y a través de los mecanismos o canales convenidos y con exhibición de los documentos pertinentes cuando corresponda, caso en el cual el desembolso configura un auténtico pago. Caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad, en este caso de Bancolombia, por incumplimiento de sus deberes. Teniendo claro el marco del contrato que nos ocupa, este despacho analizará el caso surgido en el marco de la relación contractual entre las partes, teniendo en cuenta las pruebas oportunamente allegadas a la actuación, con el fin de determinar si la responsabilidad de Bancolombia está comprometida sobre las transacciones que son rechazadas o desconocidas por la parte actora, que en este caso es el cuentaviente o la cuentaviente. Siendo así las cosas, ¿de qué manera se hará el presente análisis? Se centrará, por un lado, en verificar si la entidad financiera dio cumplimiento a sus obligaciones contractuales y legales, y de no ser así, en qué medida debe acarrearle consecuencias de cara a su responsabilidad, y por el otro, en establecer si la conducta del demandante pudo constituir la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado. Y en ese sentido se recuerda que el posible incumplimiento de las obligaciones del consumidor no exime a la entidad vigilada de las que paralelamente le asiste, porque así lo prevé el título primero de la Ley 1328 de 2009 en su artículo sexto. Recordemos que la Ley 1328 de 2009 es lo que se entendería en el título primero, el Estatuto del Consumidor Financiero, lo que obliga a analizar si la conducta activa o pasiva del banco, también la del demandante, tuvo incidencia en el perjuicio que se reclama. Teniendo claro lo anterior y de cara a los requerimientos de seguridad y calidad de las operaciones objeto de litigio a cargo de la entidad vigilada, hay que resaltar lo siguiente. En cuanto a la validación del cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad bancaria, en virtud de lo establecido en el artículo tercero, literal A, de la mencionada Ley 1328, según la cual las entidades vigiladas deben observar las instrucciones de seguridad que imparte la Superintendencia Financiera, estas se desarrollan en la circular básica jurídica de esta entidad. Especialmente las relevantes para el análisis son las siguientes. Primero, debe establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y segundo, establecer o elaborar el perfil transaccional o de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a los hábitos que tiene. Teniendo el marco, vamos entonces a analizar como en primer orden la excepción que Bancolombia denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia. entrando a verificar si la entidad cumplió con los estándares de autenticación para las operaciones reclamadas. Al respecto, hay que señalar que la circular básica jurídica exige para la banca móvil en el numeral 2.34111 contar con mecanismos de autenticación de dos factores para la realización de operaciones monetarias y no monetarias. De la misma manera, para tarjetas débito y crédito, el numeral 2.34212 señala adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presente, adicionales a la validación del número de la tarjeta, fecha de vencimiento y un código de verificación estático, tales como autorización de por parte del consumidor financiero desde la app, CCV dinámico, tokenización, 3D Secure, entre otros. En este sentido, tras analizar la contestación de la demanda, el interrogatorio de la representante legal de la entidad bancaria y las manifestaciones de la demandante en sus comunicaciones con el banco, esta delegatura observa que los únicos elementos requeridos para la ejecución de las operaciones desconocidas fueron los de la tarjeta de crédito, y así se ha resaltado y se ha insistido. Y esto coincide con lo que se expresó de forma literal en la contestación de la demanda. Traigamos a colación qué se dice en la contestación sobre este punto. Es decir, que estos eran los elementos que se requirieron para el curso de las operaciones. Las transacciones fueron realizadas de manera no presencial vía Internet, por lo cual fue absolutamente necesario contar con los datos del plástico, como número completo de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad. Estos datos solo deben ser conocidos por la titular de la cuenta, pues es ella quien se entregó el plástico para su uso, guarda y custodia absoluta. También se menciona en la contestación, el banco hace entrega al cliente de instrumentos y pone a disposición canales para realizar sus transacciones, dentro de las que se encuentra el plástico original, que se constituye en la firma digital que va a dar validez al mensaje de datos y es suficiente para realizar el carácter exitoso de las transacciones en cuanto a su lectura, aprobación y autorización. Y también señala, el NIP o clave hace las veces de la firma, tal como se acordó entre el demandante y Bancolombia mediante el reglamento de uso del número de identificación personal NIP para servicios electrónicos. Bajo este contexto, encuentra la delegatura que, según lo manifestado por las partes y el análisis del log transaccional, la entidad bancaria omitió la exigencia de un segundo factor de autenticación para las transacciones que se desconocen. Es preciso reiterar que dichos factores incluyen de manera enunciativa, mas no taxativa, la autorización desde la aplicación móvil, el CCV dinámico, la tokenización o el protocolo T3 Secures, o por lo menos lo que no encuentra la delegatura, según el análisis de las pruebas, especialmente el log transaccional, que es donde debería estar, que si hubiera acreditado que se cumple con ese segundo factor de autenticación en esas condiciones, como lo exige la circular. Este comportamiento constituye una vulneración a los deberes de seguridad contenidos, como se indicaba en la circular básica jurídica, y representan un incumplimiento del protocolo de autenticación legalmente establecido. Es imperativo recordar que la finalidad de esos requerimientos es blindar la seguridad del consumidor financiero y mitigar el riesgo de operaciones fraudulentas. Al prescindirse de un segundo factor de validación, el banco desatiende sus obligaciones de debida diligencia, dejando a la consumidora, en este caso, desprotegida y permitiendo que cualquiera, con el simple acceso a los datos de la tarjeta, realizaran consumos sin su debida autorización. Lo anterior, pues, para la delegatura, evidencia el incumplimiento de sus deberes legales y contractuales. De allí que esta sección no tiene vocación de prosperidad. Ahora, si con esto ya encuentra la delegatura comprometida plenamente la responsabilidad de la entidad bancaria permitir el tránsito de estas operaciones sin ese segundo factor, vamos a evaluar en lo que tiene que ver con el perfil transaccional. Y para efectos de tener claro qué se ha dicho sobre el perfil transaccional, es el caso de traer a colación una sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, donde analiza o revisa en apelación una sentencia de esta delegatura del 27 de octubre de 2016 en el expediente 2015-00206, donde fue ponente el magistrado Germán Valenzuela, donde señala, el perfil transaccional es el resultado del análisis de experiencias a cuya reiteración en el tiempo en el ordenamiento quise darle efectos propios. Así, en línea de principio, el titular de un producto bancario no asume pérdidas por las operaciones que no ha realizado, incluso cuando culposamente facilitado a terceros la realicen cuando las mismas se separen de sus costumbres transaccionales. Podría decirse con recurso a la figura que el perfil transaccional es a las operaciones bancarias lo que la huella dactilar es a cada individuo. Es aquel aspecto cuya singularidad permite establecer por encima de la apariencia que se produce en los eventos en los que terceros superan o se hacen a los mecanismos transaccionales de autenticación, firma, clave, token, la identidad de quien realiza una operación que prima facie podría imputarse al cliente. Y para efectos de analizar el perfil, pues entraremos a referirnos y a evaluar la excepción que se denominó por parte de la entidad bancaria como correcta generación del perfil transaccional habitualidad en IP. Esta excepción que vamos a tratar de reparar o analizar de cara al perfil se basa básicamente en lo siguiente. La demandante se aduce acostumbraba a realizar compras no presenciales por su cuenta de ahorros por montos similares a los reclamados. La demandante realizaba compras no presenciales en el comercio AO desde un año anterior a las operaciones objeto de reclamación y existía habitualidad en la utilización de la dirección IP, IP que es número 181.236.68.108. Bajo estos argumentos, el banco sostiene que no generó ningún tipo de alertamiento o bloqueo que activara algún protocolo de seguridad por considerar que las transacciones estaban de acuerdo a las costumbres transaccionales del cliente. Sin embargo, y ya entrando a reparar en el análisis de lo que se aduce versus lo probado de las documentales aportadas, especialmente el log transaccional o los log transaccional y en los interrogatorios practicados a las partes, se pudo notar, especialmente el del representante legal, la representante legal del banco, se pudo observar, si bien las transacciones realizadas por la demandante solían ser por montos similares a las que aquí se reclaman, esto no puede ser el único criterio que utilice la entidad para la generación de alertamientos de seguridad o que confluya en que por esa razón ya están ajustadas al perfil transaccional. En ese sentido, nótese que el canal por el cual se realizaron las compras o reclamadas que se reparan acá se denominó en el registro del log transaccional como compras post depósitos. A partir de allí se puede determinar que las transacciones desconocidas fueron las únicas que realizadas en la totalidad del log transaccional de esa naturaleza. Como se verifica y este log tiene desde inicios de 2023, no aparecen operaciones de esa misma naturaleza, compra, post, depósitos. De allí que dichas operaciones con evidencia se denotaban como fuera del perfil transaccional de la accionante en este caso. Por lo tanto, esta novedad en el canal de uso debió generar un alertamiento en los controles bancarios y el posterior bloqueo preventivo, situación que como se vio o se indagó y se procuró, no ocurrió. Aquí no hubo ningún alertamiento, pese a que por la naturaleza de las operaciones, estas eran ajenas al perfil transaccional. De la misma manera, hay que tener en cuenta lo que nos dijo la testigo que citó Bancolombia precisamente, analista de fraude que realiza el informe de seguridad, en este caso la señora Ángela María Ramírez Posada. ¿Qué refirió ella ante las preguntas que se le hicieron al momento de tomar su declaración? Explicó que el perfil transaccional se construye mediante un análisis 360 en el que se evalúan diversos productos, tomando como referencia las transacciones de los 6 meses o un año. Lo puso de manera general, pero ese fue el lapso que señaló. Sin embargo, al ser interrogada sobre el canal de compras post depósito y la sigla MII, la experta respondió que si bien la demandante no había realizado operaciones por ese medio en el último año, sí contaban registros del año 2023. Según la analista, eso justificó la ausencia de alertas de fraude, pues la actividad se habría ajustado al perfil transaccional. No obstante, para este despacho, dicho argumento o dicha manifestación resulta inconsistente frente a los propios parámetros de evaluación mencionados por la testigo, quien, como mencionó, inicialmente afirmó que el perfil se construye con base en el histórico de los últimos 6 meses a un año. Hay que reparar aquí que si bien también la testigo dejó un manto de dudas sobre operaciones de la misma naturaleza de las desconocidas en algún momento y hablaba general del año 2021, está ausente de prueba, pero aún en gracia de discusión que fue en 2021-2022 y el perfil que se aportó viene desde 2023, se insiste de la revisión de este, compras de esa naturaleza no habían. De tal manera que resultaban abiertamente inusuales y hay que tener en cuenta que el perfil, de acuerdo a esas condiciones, debió darse en ese momento la revisión. El perfil no se puede evaluar al momento de la reclamación, sino al momento precisamente donde está ocurriendo la situación inusual. Ahora bien, aunque la excepción propuesta aluda que se hizo por la misma dirección que aparece, IP que aparece en la traza de operaciones del cliente, debe precisarse que en la actuación no se demostró que se haya parametrizado su utilización por parte de la cliente y por ende, pues al estar parametrizada, pues sea un factor determinante y que conlleve a decir que con esta situación se descarten otros factores de alerta, que como aquí era la naturaleza de las operaciones con un rango de 6 meses o un año anterior, no había ese tipo de operaciones. Por ende, las operaciones desde la primera se estaban apartando plenamente del perfil transaccional, por lo tanto, la excepción analizada tampoco está llamada a prosperar. Y también por cuenta de ello está comprometida la responsabilidad de Bancolombia. Ahora, entra la delegatura a referirse sobre la excepción que denominó cumplimiento de Bancolombia en el envío de alertas y notificaciones para determinar si el protocolo de seguridad seguido por la entidad y evidenciado en el log de mensajería se ajusta a lo establecido por la ley y la jurisprudencia. Ahora, sobre este punto, también es pertinente pues, resaltar, hay sentencias también del tribunal, en este caso es una del 27 de octubre de 2016, donde hace referencia a cómo debe entenderse la remisión de mensajes. ¿Qué ha dicho el tribunal? Aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo más o menos real le está reportando el banco para que manifieste a sí mismo con inmediatez las que rechaza, ello no implica que su silencio pueda interpretarse como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen y por esta vía que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco pueda asumir que el cliente de alguna forma las avala o que por ello formen parte de su perfil transaccional. Prepara más adelante esta sentencia. En definitiva, el banco no puede escudarse en la falta de respuesta de las notificaciones para sin más concluir que es su cliente quien está detrás de determinada operación. Únicamente le sería dado asumir esta postura cuando compruebe que el movimiento corresponde a sus costumbres transaccionales. De lo contrario, tendría que presumir que los mensajes de texto no cumplieron con su objetivo y tomar las medidas que estime más adecuadas, intentar confirmación personal por vía telefónica, otra bloquear la cuenta. Ahora, siendo así las cosas, partiendo del informe de seguridad aportado por la entidad financiera y de acuerdo con lo manifestado por la parte demandante, se concluye que las operaciones cursaron en el siguiente horario. Si uno verifica, pasaron el 1 de julio desde las 7:52 horas hasta las 21:27 horas. Luego aparece 2 de julio desde las 14:58 horas hasta las 18:32 horas. Luego aparece el 4 de julio desde las 13:27 horas hasta las 17:27 horas. Ahora, conforme al log transaccional y según los mensajes referenciados en color, se entiende que la notificación a la demandante se realizaron de la siguiente manera. Ve la delegatura que las operaciones vienen marcadas en un horario de 11:42. En un horario, esto es lo que repara frente a las del 1 de julio, para las del 4 de julio, en un horario de desde las 9:27 hasta las, desde las 8 hasta las 8:07, 9:27. En lo que guarda relación también a otras alertas, también repara que otras se dieron a las 13 horas el 1 de julio, entre las 13:07 horas, el día 2 de julio a las 8:10 horas y el día 4 de julio a las 7:40 horas. Se observa que las notificaciones reflejadas en el log de mensajes exhiben horas significativamente posteriores a las horas de referencia de las transacciones. Aunque la entidad demandada afirma que esta disparidad obedece a que las operaciones desconocidas corresponden a compras internacionales y si bien las notificaciones aportadas cumplen formalmente con los requerimientos del artículo 247 del Código General del Proceso, Este despacho, pues lo que ve es que fueron ineficaces para alertar oportunamente a la demandante sobre los movimientos transaccionales que se reclaman y se desconocen. Ahora bien, el log de alertas y notificaciones no constituye por sí mismo prueba de notificación. Esta solo se perfecciona cuando el consumidor conoce efectivamente la información. En el presente caso, la demandante afirma no haber recibido los mensajes y en concordancia con lo que ya mencionábamos en la sentencia referenciada, que tiene que ver con la misma línea que tiene esta delegatura, la entidad bancaria no puede presumir que el silencio del usuario equivale a la recepción de la notificación. Por el contrario, al tratarse de operaciones que salían abiertamente del perfil transaccional, el banco lo que debió hacer es adoptar precisamente medidas de seguridad, que en este caso es, ante la no respuesta de los mensajes, entrar a buscar tener contacto directo con el consumidor y si eso no hubiera ocurrido, pues llegar incluso al bloqueo preventivo para que no se viera afectado. De allí que no encuentre la delegatura de recibo esta circunstancia para que se exonere de responsabilidad la entidad bancaria. Por lo tanto, esta excepción tampoco está llamada a prosperar. Dicho lo anterior, y ya de cara a la excepción donde se alega el incumplimiento de los deberes o de las prácticas de protección del consumidor, pues hay que tener en cuenta, sumado a la naturaleza especial del régimen de responsabilidad que se desprende de la actividad financiera, que es un aspecto que ha sido, que viene desde la ley, desde la misma Constitución, artículo 335, que nace precisamente por la actividad, por la naturaleza de la actividad que ejerce la entidad, que es una reglada, que está autorizada solamente a ellos, que también estamos frente a un consumidor financiero, que si uno revisa con claridad el artículo 1398, conlleva que el banco tiene una obligación de responder o de tener claro cómo es que se desembolsan los dineros, pues a partir de ese régimen especial, pues la entidad tiene una responsabilidad más alta de la que tiene el consumidor financiero. Y este no es una simple inferencia o interpretación que haga la delegatura. Así lo establece con claridad la ley 1328. Y más allá de que el consumidor sí tiene unas prácticas de protección propia que debe cumplir, pero recordemos que el parágrafo primero de la ley del artículo sexto de la ley 1328 dice que más allá de que el consumidor no cumpla con esas prácticas, no implica que la entidad no haga lo propio, es decir, que cumpla con sus obligaciones esenciales. Partiendo de lo anterior, respecto a la manifestación de la parte demandante, ¿qué tenemos? De acuerdo con lo que nos indica la misma, ella nos está diciendo que ella conoce las operaciones hasta el 8 de julio. Y sobre este punto, Bancolombia pone presente, sumado a hasta qué momento manifiesta que se entera la demandante, pone presente una situación particular en la contestación a partir de la cual fundamenta precisamente esta sección de incumplimiento de prácticas del consumidor. Y lo voy a poner de presente de forma literal. Es vital resaltar al despacho que la cliente demandante omitió recomendaciones de seguridad en cuanto al uso de sus productos, especialmente debe ser de reproche la indebida custodia del plástico de su cuenta de ahorros, pues en la llamada de reclamación del 8 de julio de 2024, de las 7 y 19, se evidencia lo siguiente frente a preguntas de seguridad. Se indaga por la custodia del plástico, a lo que el cliente responde a minuto 7 y 19 que dejó su billetera con este plástico en un cajón de su oficina y que allí trabajaban muchas personas. Se indaga si cuenta con la tarjeta física, a lo que responde que ella viajó y que las había dejado en la oficina, indica que viajó el 30 de junio hasta el día 6 de julio de 2024. Se pregunta si viajó con las tarjetas, a lo que la consumidora contesta minuto 12:53 que no las lleva porque no las usa. Seguidamente la asesora pregunta dónde dejó la tarjeta y la clienta afirma que en el cajón. Y finalmente se indaga si este cajón tiene caja fuerte o llave, o lo que responde que solo estaba encerrada y que cuando había llegado se encontraban sus elementos como los había dejado. Finalmente, la asesora pregunta si en la oficina donde dejó el producto y billetera por esos días había quedado cerrada y ella afirma, yo trabajo en las oficinas del Acueducto Bucaramanga, son muchas oficinas, hay mucha gente en las oficinas, pero yo tengo mi propia oficina. Dicho esto, pues entonces se observa que si bien la demandante informa haber dejado su tarjeta de débito en el cajón de la oficina, lo cierto es que, ¿qué ve la delegatura? Más allá de esta circunstancia que la ve él acreditada el despacho, lo cierto es que de cara a que esta situación tenga alguna incidencia frente a la responsabilidad de la consumidora, sería en tanto que ese solo elemento, me refiero a la tarjeta, fuere suficiente para la materialidad de las operaciones. Pero ya pusimos de presente que no es solo ese elemento o los elementos que tiene la tarjeta, sino que se tiene que tener un segundo factor de autenticación. De allí que más allá de que podría derivarse que hay un manto de duda de que alguien cogió la tarjeta y que con eso fue hizo las operaciones, no debieron pasar, sencillamente porque no se cumplió con el segundo factor de autenticación. Ahora, de cara a la información que obra a derivado 40, que es lo que reparan los contracargos emitidos por el comercio 500 Plus, tenemos lo siguiente. Entonces, allí se allegan los montos de las transacciones y las fechas, pantalla de registro de la casilla de aceptación de los términos y condiciones marcadas, los datos personales de la demandante, la cédula, foto de la demandante sosteniendo su cédula, un extracto individual de una cuenta de ahorros de la demandante como documento de verificación de la residencia, foto de la tarjeta de débito de Bancolombia y la activada monetaria de la cuenta. Con este medio de comisión que ve la delegatura, que la entidad bancaria en este caso pretende, o como se ha puesto de presente, pues que la delegatura pues verifique que en algún momento se puso o se dejó a disposición de un tercero eventualmente los elementos que eran necesarios para que pasaran las operaciones desconocidas. Y sobre el particular, ¿qué consideración tiene esta delegatura? Efectivamente, las fotografías que se allegaron o la fotografía que se allegó aparece la señora Leite. Eso es cierto. Y ella misma lo reconoció en el interrogatorio que se retomó en la pasada diligencia. Pero lo cierto es que no, esa foto no permite tener la temporalidad de que eso hubiera ocurrido en ese periodo de tiempo, del 1 al 4 de julio. Tampoco existe claridad si esto fue enviado voluntariamente por ella y con el propósito de que se llevaran a cabo las operaciones desconocidas. Partiendo también de lo anterior, tampoco encuentra la delegatura que con estos elementos fuera una autorización válida para que se dijera que Bancolombia ya contaba con un segundo factor de autenticación. Por lo tanto, pues más allá de lo que se acompañó, y también que se tiene la imagen del plástico que no va a entrar la delegatura a aseverar si es el mismo o no, aunque pues tienen los mismos datos, pues no ve el despacho que con esta circunstancia conlleve también a tener por acreditado que la consumidora de alguna manera incumplió las prácticas propias de protección y que hubiera abierto un boquete para que las operaciones cursaran. Por lo tanto, pues esta excepción de cara a señalar que conlleva el perjuicio reclamado, pues no lo encuentra acreditado, al margen de que, como ya se expuso, no ve el incumplimiento de esas buenas prácticas del consumidor que hubieran dado lugar a las operaciones que nos ocupan. Por todo lo anterior, ve la delegatura comprometida a la responsabilidad contractual de la entidad financiera y las excepciones, todas están llamadas al fracaso. Por lo tanto, se declara responsable a Bancolombia y se le va a ordenar a la devolución de los dineros que corresponden a las operaciones desconocidas debidamente indexado. Y para la indexación, pues se aplica la fórmula que la jurisprudencia lo ha tenido presente, que la voy a reparar, que es BP, que es el valor presente que desea obtenerse, BH, que es el valor histórico de indexar, que en este caso es los 143.201.620 pesos. Tenemos en cuenta el II, que es el índice inicial del IPC, desde el cual se va a indexar, que para el caso es 143,67 para julio de 2024, el índice final, que se obtiene del monto índice del IPC a la fecha presente o más reciente para indexar, que según datos disponibles actualmente, que son los del 8 de enero del 2026 y que corresponde a diciembre de 2025, es el 152,27. Y hecha la indexación, nos arroja un valor de 8.571.963 pesos con 5 centavos. Es decir, que el monto total por el cual se condena a Bancolombia es la suma de 151.773.583 pesos con 5 centavos. Ahora, finalmente, ya frente a las costas, atendiendo a la que se reconoce íntegramente las pretensiones, se va a condenar a la entidad en costas en el valor equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a la fecha. En este sentido, la delegatura resuelve lo siguiente. Primero, declara no probadas las excepciones de incumplimiento contractual, incumplimiento de las buenas prácticas del consumidor financiero, cumplimiento de las obligaciones contractuales de seguridad por parte de Bancolombia, correcta generación del perfil transaccional, habitualidad en IP, cumplimiento de Bancolombia sea en el envío de alertas y notificaciones por las razones que ya he indicado. Segundo, se declara contractualmente responsable de Bancolombia por cuenta de las operaciones que afectaron la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante por valor de 143.201.620 pesos con 59 centavos. Tercero, se condena a Bancolombia a reconocer el valor total de 151.773.583 pesos con 5 centavos para que él se lo reconozca a la demandante en el término de 15 días hábiles siguientes a la notificación, a que se encuentre en firme esta decisión. Se le pone también a Bancolombia lo siguiente: el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancolombia entre los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el cumplimiento del mismo. Adviértase desde este momento que si se incumple con lo ordenado, una vez esté en firme la decisión y en los términos dispuestos, podrá ser objeto de sanción la entidad conforme al numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Por último, se condena en costas a Bancolombia y se fija como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a la fecha. En ejecutoría de esta decisión y verificado el cumplimiento de la sentencia, se le ordena a la Secretaría que archive el expediente y en esos términos se resuelve la presente instancia. Procedo a notificar el fallo